para mí también. Y un proyecto es de ir el Camino de Santiago con mis hijos, con mi niño y mi niña, porque es muy guapo y la ambiencia es fantástica, ambiente es fantástico aquí. Muchas gracias para todo.
Será una experiencia fantástica, familiar, con vuestros hijos de 8 y 5 años, que se llaman...
Laia y Nila.
Qué bueno, qué bueno. ¿Vivís en París?
Sí, justo al ladito de París. Y llevamos una vida pues que nos encanta, desde luego, pero siempre que podemos venimos a España, a Cataluña, a un montón de sitios para visitar, porque tengo la suerte de venir de un país súper guay.
Bueno, te has casado con un francés, pero hay que volver a Santiago más pronto que tarde.
Exactamente. De que el de 5 años no se queje cada 10 metros que anda, venimos y hacemos el camino con ellos.
Queridos Martín y Ana Ávila, muchísimas gracias, feliz vuelta a casa y nos vemos siempre en el camino.
Yo te aviso de que vuelvo al camino. Muchas gracias.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
O 6 e 7 de xuño, Vimianzo convertese no punto de encontro do liderado feminino no rural. Chega Alza, Voz de Muller, o primeiro foro de liderado feminino da Costa da Morte. 2 xornadas para inspirarte, conectar e transformar. Con mulleres profesionais referentes, networking, feira de emprendemento e moito máis. Entradas xa disponibles en alzavozdemuller.com. Ideodental, la clínica dental que revoluciona la odontología, llega a Santiago y a Milladoiro. Aprovecha nuestra promoción. Primera consulta gratuita y financiación gratuita para tus tratamientos dentales. Ven a conocernos. Estamos en Plaza de Vigo 1, Santiago, y en Avenida Rosalía de Castro 18, Milladoiro. Ideodental, pide ya tu cita online o llama al 881-023-228.
La casa por el tejado nos da pie a hablar de arquitectura un rato en el Voces. Ya saben que lo hacemos en colaboración de la Delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Hoy nos acompaña precisamente de la sede del COAG en la Plaza da Quintana el secretario de la Delegación de Santiago, el arquitecto Diego Cisterna, y creo que muy bien acompañado. Hola Diego, muy buena tarde.
Hola, boa tarde, Alberto. ¿Cómo estás?
Muy ben. Creo que estás aí moi ben, na sede da delegación, moi ben acompañado, non?
Efectivamente, hoxe estamos aquí na delegación acompañados de dous compañeiros arquitectos, Iago Seara e Juan Orozco, que, bueno, traen moitos temas moi interesantes que bueno, que imos falar hoxe do que se poida, porque o seu currículo é moi extenso, entón, bueno, a ver a que temos tempo.
Moi ben. Eu penso que os coñece todo o mundo, pero preséntaos ti, por favor. E doulle tamén eu, se me permites, a benvida a Iago Seara e a Juan Orozco. Hola, Iago. Hola, Juan. Moi boa tarde.
Boa tarde.
E gracias por esta invitación que vos facemos dende este espacio. Diego, empeza ti, si queres, presentando quenes son, aunque, repito, penso que dentro de arquitectura do patrimonio a nivel galego, a nivel nacional, son dúas persoas moi recoñecidas, non?
Efectivamente. Vou comenzar brevemente presentando a Iago Seara. Ele é arquitecto titulado na Escola Superior de Arquitectura de Madrid. Ademais, foi tamén secretario tanto da delegación, bueno, subdelegación de Santiago do Colexio de Arquitectos e posteriormente do propio colexio. Ademais, é do ano 1991 máster de restauración pola Fundación Camuñas. Bueno, colaborou no nacemento da revista Obradoiro, foi xefe de servizo de patrimonio durante 8 anos e posteriormente director xeral de patrimonio histórico e documental da Consellería de Cultura. Ademais, tamén é membro do Consello da Cultura Galega e tamén foi membro de ICOMOS dende o ano 1995, onde tamén foi parte da xunta directiva. Tamén é membro da vogal da xunta directiva de Hispania Nostra, co-director do máster de restauración da ETSAC, da Universidade de Arquitectura da Coruña, de entre o ano 1996 e 2006. Iago Seara, ademais, é gañador de múltiples premios e vencellados a rehabilitación e ao emprego da Madeira. E recentemente, bueno, que tiveste esa ocasión de contar con o decano, onde foi a falar deste outorgados este mes de abril, pois el, xunto co seu socio Juan Orozco, foron merecedores do galardón pola súa rehabilitación nunha das pezas de San Martiño Pinario, que bueno, tamén falaremos despois. Pola súa banda, como dixen, Juan Orozco, que tamén foi mencionado neste galardón, arquitecto superior pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, e ademais máster en arqueoloxía, e dendo 2022 é membro da Comisión Técnica de Representantes do Consello da Cultura Galega en órganos asesores sobre cuestións patrimoniais. Ademais, destaca a súa labor en proxectos públicos, culturais e patrimoniais en Galicia, e destaca tamén polo tratamento do detalle e a integración paisaxística. Quero dicir, temos aquí dúas persoas, poderíamos decir, máis expertas en patrimonio, Galicia, seguramente.
Eu quería preguntarlle aos dous, antes de que conversen con Diego, Iago, Juan, despois de tantísimos anos, isto seguramente o contestaxedes máis dunha vez, pero que levades moitísimo tempo traballando no patrimonio. Que vos levou no seu momento a escoller, digamos, este camiño? Si foi algo vocacional ou foi algo de casualidade?
Bueno, son Iago Seara.
Sí, Iago.
Boa tarde. Hombre, eu penso que é unha cuestión de ter xa moitos anos e moito tempo dedicado a por interés personal, dedicado aos temas de patrimonio, tanto na administración, que foi onde empecé a traballar con este sentido. No obstante, a miña estancia en Ourense, co tempo de facer a mili, que daquela facía a mili, pois coincidiu con unha campaña, digamos, a nivel territorial, a nivel orensano, ¿no? De que se ponía en dúbida a continuidade e a permanencia do Teatro Principal de Ourense. Ante esta situación, houve unha especie de movimento ciudadán en na intento de protección e custodia de ese teatro, el Teatro Principal, que, como decía don Ramón Otero Pedrallo, é a memoria da cidade de Ourense. Por lo tanto, con ese lema, pois, facendo, digo, o proxecto fin de carreira, que se fixo, que o fixen sobre este monumento, pois empezou esa preocupación e esa paulatina especialidade en temas de patrimonio, hasta que cada autonomía e a organización do goberno autonómico gallego, pois había unha necesidade de cubrir unha praza sobre os servicios técnicos da arquitectura. E así foi. Así, de alguma maneira, cambiei de cidade, me vien a Santiago, e aquí empecé a colaborar ca Xunta de Galicia no servicio de patrimonio arquitectónico, ¿no? Sendo o jefe de servicio, como decía antes o amigo secretario do colexio, que recordaba antes, ¿no? Bueno, pues a partir de aí xa todo foi baixo as responsabilidades que se iban adquirindo, los trabajos urgentes que se había que hacer para salvar el patrimonio, donde fue convirtiendo y formalizando esta especialidad.
Uh-huh. Ti, Juan, tamén cautivado por un movimento social como que conta Iago para digamos, achegarte ao patrimonio?
Bueno, pues un movimento social, tamén moitos movimentos sociais, e sobre todo a implicación dos meus pais no seu interese na cultura, o que sería moito na casa, e bueno, basta cada vez coñendo de máis, pois, máis cariño, podes decir, non? Máis sentido, pertencendo máis a novos movimentos, senón esa defensa, non? Do que nos pertence, e ter tempo para ver o que te rodea, intentar, pois, saber como podes participar nisto, non? Foi un proceso moi natural, despois coa sorte de chegas á escola e atopaste con profesores como Iago Seara, e todo como un proceso moi natural. Non foi unha especialidade que buscas nun momento rumbo na tua vida, foi un continuo.
Ben, ben, entendo. Diego, todos teus?
Antes da introducción había detalles que non coñecía, entonces agradece moito. Como fillo de Ourensáns tamén, non? Coñecer a labor de Iago ali co teatro. Vale, eu para marcar un pouco os ointes, non? Para que recoñezan, ou mellor esas intervencións que estes compañeros teñen en Santiago, gustaríame primeiro de todo facer así un breve resumo, e voume deixar algunhas das obras, pero quería facer mención a obras que nas que les interviron na cidade de Santiago. Así, de entrada, fixeron intervencións no conxunto monacal de San Martiño Pinaria, particularmente a adecuación dos espazos das Tullerías para unhas exposicións que se realizaron entre o ano 1992 e 1995, como son Galicia no Tempo, que estaba comisariada por José Manuel García Iglesias, Santiago e América, tamén comisariada por don José María García Díaz, Santiago, Camino de Europa, que en este caso foi comisario Serafín Moralejo, tamén nesa época o arquitecto Iago Seara participou pois, na adecuación do arquivo diocesano. No ano 1993, Iago Seara tamén realizou unha intervención no Pórtico das Platerías, e no mesmo ano tamén na Igrexa de San Paio de Antealtares, que, bueno, moitos ointes recoñecerán. Tamén participou na codirección da restauración do Pórtico da Gloria entre os anos 2009 e 2013. Posteriormente, entre 2010 e 2011, no proxecto de emerxencia nas torres e cubertas do entorno do Pórtico da Gloria para eliminar as humidades que poñan en risco a integridade do elemento, bueno, da propia arquitectura do grupo escultórico policromado. Tamén participou Iago en esta ocasión xa con Juan Orozco entre 2017 e 2021 no proxecto de restauración das cubertas do templo, tanto da nave principal como a do cruceiro da Catedral de Santiago de Compostela, e tamén no proxecto de restauración do pabellón historicista do muro de perimetral de San Martiño Pinario, que tamén participaron en esos dous. Non obstante, tamén me gustaría facer mención a unhas actuacións que moitas veces son máis invisibles, como son os plans directores deste tipo de conxuntos arquitectónicos de gran tamaño, non? En ese sentido, Iago Seara, cabe remarcar que tamén participou no plan director, bueno, foi parte da redacción do plan director da Capela Mayor da Catedral de Santiago e do plan director do Palacio de Xelmírez. Máis anos son borradores que seguramente non se levaron a cabo as obras propostas ou intervencións propostas nestes elementos non se levarían a cabo, polo menos no seu conxunto. E por último, moi ben sellada a obra que comentaba antes sobre a restauración do pabellón historicista, e que agora afondaremos nesta cuestión, e o plan director conxunto monástico de San Martiño Pinario, redactado entre 2016 e 2021 polos dous convidados que temos hoxe aquí. Chegado esta escueta presentación, gustaríame sí que xa entrar un pouco máis a afondar en por qué en parte están tenemos aquí estos dos convidados. Y por una banda, fue recientemente galardonado, como comentaba, los premios COAC 21, entregados no mes de abril, a súa obra de da rehabilitación do pabellón historicista de San Martiño. Pero vamos a aproveitar tamén para que os ointes entendan un pouco como funciona tamén este tipo de intervencións. Vamos tamén a facer unha breve presentación e unha breve explicación de como funciona o plan director, neste caso de San Martiño Pinario, e que elementos, ¿no?, nos poden servir pues para que a cidadanía e os ointes poidan entender en que consiste un plan director. Non sei, Iago ou Juan, se nos queredes facer así unha pequena introducción.
Bueno, pues un plan director de información é unha ferramenta que axuda a saber, a estudar, primero, a sacar toda a documentación que se pode ter, estudiar profundamente un ben de interés cultural, un monumento nacional, que diríamos antes, tamén agora, su fenómeno, con todos os estudios, facer unhas propostas de conservación de cara ao futuro, ¿no? Conservación que teñen que ver cos tipos de que se poden facer nestes monumentos, que tipo de intervencións son as máis adecuadas, e, bueno, pues, son proxectos que, como antes decía Diego, ¿no?, cando se refería a datas, que teñen moita profundidade, hai que dedicarles, pues, a verdad que es durante bastante tempo. Son proxectos onde habitualmente contase con especialistas en historia do arte, historia social, en historia das estructuras constructivas ou das fábricas, deste tipo de patrimonios, con todo eso que un país vai facendo reflexións continuamente para despois facer unha diagnose, como se fora un análise clínico, e as propostas, ¿no? Esto é basicamente un resumo moi escueto de que é un plan director. Neste caso, o plan director de San Martín Pinario aproveitouse moito a profundidade que había de coñecemento deste ben, todos os especialistas que puderon participar, que, bueno, son moitísimos, por sorte, os que axudaron a comprender mellor a importancia deste monumento, quizás o maior monumento barroco de Galicia, poder ter máis estudos sobre eles e facer unha proxección de cara ao futuro. Sí, lo que lembrou aquí o compañero Juan é moi importante. É unha ferramenta que tal forma que o seu síntesis estructural, a síntesis espacial, a síntesis histórico-artística, etc., sea conjugada en un documento que, para que nas posibles intervencións posteriores devenidas despois desta aprobación do plan director sirvan de instrumento para cualquier intervención que se realice con cualquier arquitecto que a leva adiante ou técnico que a leva adiante. Por lo tanto, establecer unha ferramenta anticipadamente xa como rodea o plan general e o plan especial de Santiago, está moi vinculado como unha ferramenta imprescindible para establecer as intervencións que vengan no futuro, en este caso o pabellón é unha delas, de tal maneira que toda a documentación prescindible ou non para llevar adiante o proxecto que toque de turno en ese momento na conservación, restauración e posta en valor e a promoción e difusión fundamental do ben deste monumento, porque agora é un monumento, e é unha información que ten, un plan director, ten unha serie de instrumentos como é a información e documentación, e dentro deles collen un carácter imprescindible os informes históricos, como a evolución urbana e constructiva do edificio desde as súas orixes, de Fernando López Alsina, a trayectoria do mosteiro de San Martín Pinario desde final do século XV para o principio da XIX, de Pejerto Saavedro, historiador social que axuda a interpretar o uso histórico que tiveron e os que se poden devenir de cara ao futuro. De vida conta, era importante esa faceta da historia social porque en los 73.000 metros cuadrados
construídos, en que habitan, por sorte, para a estabilidad de un edificio e a historia do edificio, conviden sete institucións. Podes nomearlas, tijo.
Es una parte de la Universidad de Trabajo Social, que está aquí, está OITC, Instituto Teológico Compostelán, está Hospedería, que siempre tiene una parte muy importante dentro de San Martín y Pinario, tenemos el Archivo Diocesano, importantísimo para entender la historia de Galicia en este caso, hay que empezar por los archivos civiles, parte del siglo XIX, pero antes de pues hay una referencia constante. Un lugar de investigación imprescindible para mucha gente que, los historiadores, mucha gente que quiere ir a Galicia también, ¿no? Muchos inmigrantes, a veces. Tenemos a librería seria, ahora estoy, no sé qué más me queda, pero tenemos más.
Lo importante
De que es una parte perdoada, una parte de residencia, mencellada iglesia, también ten.
Sí.
A humarse de hospedería, o digo, un tema de residencia universitaria desde un punto de vista religioso, ¿no? Que ten,
sí.
Ten esa parte.
Sí, porque a residencia dos
seminaristas
están ahí, por supuesto, y aberto a propia institución que ten suficiente demanda y de presencia, aunque no estén en Santiago, sí, na arciprestazgo, que también están con la organización do espacio, en parroquias, etcétera, que todo esto trae consigo unas demandas, en este caso propias, y lógicamente que tengan que estar preparadas para usarse, pero está a Escola do Traballo Social, é unha escola universitaria, o sea que está a universidade, está o arquivo, como decía Juan, están todas estas actividades, ¿no? Pero o importante de todo este, que en esa ferramenta, os traballos históricos, sociais, que son muy tan importantes como os históricos artísticos, donde Ejerto Saavedra, profesor de el doctor Achina, el doctor Saavedra, y el doctor Ramón Villares, confirman ahí una y otros estudios de tipo técnico, como todo el tipo de actividades constructivas, estructurales, donde reconvergen en las fábricas del monasterio, están estudiadas, diciendo una a una si son de formigón, si son de aceiro, si son de madeira, si son de bóvedas, si son... Todo esto marca y da esa sanción de ferramenta que ayuda a un trabajo cualquiera sin tener que estar investigado, aunque debe de provocarse por la demanda concreta de esa intervención que regula y anticipa cómo se debe de hacer solamente a nivel de criterios, lógicamente no podéis intervir no diseño, pero sí están. Entonces, los informes histórico-artísticos conjuntamente, pues que demandaron o plan general, o plan especial, y los que demandaron también a propia experiencia para declarar un monumento, DIC, porque era unos edificios monacales tan extraordinariamente de interés sobre anceiros, que no estaba declarado. Entonces, el gran director abrió las puertas para esa necesidad que foi rematada con moita solete e oportunidade pola propia Dirección General de Patrimonio. E, bueno, e despois os informes técnicos da descripción e caracterización dos sistemas constructivos de Manuel Freire, o levantamento do plan director das instalaciones do Monasterio de San Martín Pinario de Santiago de Compostela. Todas as instalaciones foron reportadas para las necesidades suficientes, pero no había una definición concreta de lo que eran esas instalaciones. Y el plan director dio esa herramienta a nivel de plan básico, ¿no? De plan básico, ¿no? Con lo cual, el informe hidráulico y la cartografía, las características, instrucciones, estado de las fábricas y fachadas de Monasterio de Martín Pinario, estas eran fundamentales para establecer después las jerarquías de intervenciones urgentes por necesidades de adaptación funcional, fundacional y también por las de mantenimiento y conservación y de restauración.
Claro.
Y de restauración, porque no todas las instalaciones de estas instituciones y el uso después de la desamortización fueron accesorias con el monumento.
Claro, parece evidente que no, aunque haciendo un símil muy muy burdo quizás, que ninguien vaya a operar a un enfermo sin tener un diagnóstico completo, ¿no? Pues en este caso, ¿no?, sobre la intervención no patrimonio, parece evidente que necesario, ¿eh?, un plan director, sobre todo en obras de este calado. Bueno, parece como este símil que se podría hacer así.
Sí, de todas formas, secretario, no te esquezas que el patrimonio utiliza todo el lenguaje de la medicina, la terapia y todo esto, una rehabilitación, una lesión.
No era tan burdo o simple.
No. Lesiones están
efectivamente, sí. Hasta patología, etcétera, sí. Efectivamente. Vale, non sei se avancemos un pouquinho xa.
Sí.
Entendemos vos que desta diagnose tan profunda e necesaria o plan pois parece unhas liñas pois por orde de importancia ou de urxencia, non? Determinadas intervencións, e unha delas pois resultou ser o que, como decía novamente, repito, porque tive a ocasión de estar últimamente neste pabellón de San Martiño Pinario, recibiu o premio COAC a rehabilitación, e bueno, como acabamos chegando a detectar a necesidade de intervir neste edificio, e por que esta intervención?
En primer lugar, sendo moi institucionales, sendo tamén moi responsable que a cidade de Santiago, y responsable a través de algo que son tamén pezas imprescindibles para levar adiante o día a día urbanístico e edificatorio da cidade de Santiago, que é a obediencia ao plan general e a obediencia ao plan especial. Eso é obrigado. Ademais, achácase introducións e achegamentos por o plan general e por o plan especial, estaba a indicación de ordenanzas, con aspectos máis administrativos do plan general e do plan especial, de que había que levar adiante un plan director. El plan director ten que obedecer as mandas que lle daba o plan general e o plan especial e a realización do plan director.
Vale, pois se me permitides, vou a facer unha lectura do que foi a acta do premio outorgado este mes de abril, na que o xurado tivo en conta a actitude exemplificativa dun proxecto que separa meridianamente a restauración dun envolvente de alto valor patrimonial dun novo uso interior, de maneira que respectuosa tanto coas formas históricas como coa nova espacialidade redescuberta. A medida e retranqueo adecuado da nova sección habitada interior respecta e crea unha profundidade de campo suficiente para resaltar a propia estrutura historicista, a vez que xera un entresollado que tamén valoriza a estrutura e ritmo tradicional da estrutura de cuberta. O traballo é un exemplo de didáctica sobre o tratamento do patrimonio sen estridencias nin desequilibrios. Bueno, esta acta reflexa un pouco esa esencia dese proxecto, non? Na que, por un lado, sodes super respectuosos coa envolvente, co ritmo, co propio material desta fachada, desta envolvente, mentras que o que acontece no interior, pois, permítese un pouco máis de flexibilidade e romper un pouco co que era a propia espacialidade interior do pabellón. Como se definiría, neste sentido, o estilo arquitectónico do pabellón? Ten un estilo, responde a un propio estilo?
Bueno, eu penso que... Perdona.
No, no, no. Bueno, el estilo que recogemos, un estilo historicista de fines del século XIX, y cuando creemos que, bueno, cuando sabemos que el pabellón se construye a fines del século XIX, principios del XX, seguramente aprovechando las exposiciones regionales que se hicieron aquí en Santiago, o hubo dos, en el año 1358-1909, donde sabemos que San Martín y Pinario, hasta disparo, participaron activamente para deixar parte de sus espacios y que allí se pues, hubiera algún tipo de, pues, por ejemplo, en el claustro, pues, exposiciones pictóricas, y seguramente aquí en el pabellón pues, utilizado para, pues, para dar también servicio a esas exposiciones, ¿no? Una arquitectura de ferro, que recuerda a arquitectura de ferro fundido que hubo en el antiguo mercado, y también las que podemos ver ahora en Alameda. O estilo que recogemos es ese. Cuando recogemos, cuando estamos haciendo plan director, estamos propuesto al plan director o pabellón, pues después se hace el análisis de diagnóstico, hacer como decía antes Diego, ¿no? De parte de las propuestas, una propuesta de recuperar también este espacio en el sentido que tuvo en su inicio, o que tuvo en su inicio, que era un espacio cultural, ¿no? Un servicio cultural. Un espacio flexible, abierto, en este caso, pues, piezas de una pequeña tecnología, con una pequeña carpintería para poder protegerse, pero que el volumen que recogemos siga estando ahí, presente, y que se pueda disfrutar. Por eso, esta una intervención, no sé si decir de mínimos, pero que no tapar o que hay, o que tengo valor histórico, ¿no? Que el valor histórico también un volumen histórico.
Sí. Porque o plan general e o plan especial volvemos a recurrirnos e reportarnos en él. Es un documento que reclama e solicita que aos 700 e pico metros cuadrados se reinstalen. Porque considero o plan general e o plan especial de que ese volumen é un anaco que foi unha dentellada, que recibiu unha dentellada co tempo no uso, foi a través do uso e da funcionalidade, pero perdeu as dúas terceras partes dese monumento. O monumento, para ser comprendido e leído en a súa complexidade que podían decir complexidade, sí, y permanencia, presencia en un monumento non posibilita a lectura histórica de todo un proceso que era o proceso do século XIX e principio do XX e que quedándose cando se perde esa unidade, esa integridade, a palabra que non. E entonces esa para comprender toda esa historia que se lea a partir do feito construído e interpretar os feitos históricos e inmateriales necesitaban esa parte. E con ese objetivo, nos pensamos que foi seleccionado para intervencións de 2% cultural porque se ganou ese concurso a propiedade máis a dirección facultativa, gana ese concurso e esa subvención de... Perdona, Juan.
Pues, bueno, o presupuesto era un millón y poco de euros, o Ministerio de Cultura, Ministerio de Transformación Hacienda Urbana, pues subvencionaron 75% más o menos.
Por lo tanto, esos son los concursos nacionales que se sacan a concurso y fue claro, reconocido con esa fuerza de demanda que tiene completar todo el conjunto monumental do mosteiro de San Martín Pinario, ahora está, se pode decir, que a nivel de integridade monumental está, digamos, reportada a cidade de Santiago.
Estupendo. Teica vontade próxima, non, da xerencia da dirección do mosteiro e a de abrir un pouco máis ao público pois estos usos, estas actividades que históricamente estaban moi ben selladas á cidade en moitos casos e que houve, tivemos aquí unha época non que o mellor se perdeu esa relación, esa apertura do mosteiro, pero en un futuro non moi lonxano parece que vai haber novos espazos do complexo de San Martín, incluído este pabellón, que van a ser pues visitables pola ciudadanía, por tanto polos turistas, ¿no? Que ahora nos empiezan a invadir novamente, senón polos propios compostelas. Non sei se nos podedes dar algunhas liñas de futuro que están traballando no complexo de San Martín, non se vai a facer o museo, creo que están ampliando o museo, non?
Nós pensamos que nos consta, que hai un interés responsable con ese patrimonio monumental, ese conjunto donde é o pabellón. Por sorte, pensamos que está reintegrado. E volvemos a repetir, reintegrado por instrucciones e mandas do propio Plan General e Plan Especial. E a propia manda que as características monumentales e patrimoniales reclaman. Bueno. E sabemos porque se está traballando de unha forma responsable. Por lo tanto, podemos decir que tens razón. Eso que interpretas de que se está en vías de ir, digamos, poniendo en actividad como una máis das que estaban históricamente. Y eso nos consta por la cercanía, nada máis. Y que pronto, pues, con sobriedad, y sobre todo con responsabilidad, se irá incorporando, o se incorporará.
Vale, estupendo. Bueno, non sei se tedes alguna cuestión máis que creades que nos pode iluminar, digamos, ou aclarar uns temas. Que opinades sobre a posible... Claro, eu cando penso en Santiago, coa cantidade de patrimonio eclesiástico que temos, a cantidade de mosteiros que hai... O único que penso é nese espazo intramuros, nesas hortas, nesos xardins, que moitas veces, lamentablemente, non son visitables ou están pechados, ou incluso algúns perdidos. Non sei se vedes alguna posibilidad potencial de que esos xardins, esas hortas dos mosteiros, poidan algún día pois ser parte do espazo público da cidade, que sexan novas plazas ou... Non sei se é moi utópica a miña esta reflexión ou...
Eu penso que respetando a privacidade que conleva esos edificios que tú has señalado, esa situación tamén é conformación de esos valores espirituales ou religiosos, pero dentro de un cómputo más amplio, más genérico, de valor inmaterial o intangible, ¿no? Que hay que protegerlo, ¿no? ¿Qué mejor cosa que mientras sea posible ese uso reservado permanezca? No obstante, debe de ser compaginable con visitas cauteladas a ese beneficio cultural de esos valores tan difíciles que son los valores intangibles. Y en ese aspecto creo que se han dado pasos importantes. No obstante, en otros edificios eclesiásticos, la historia eclesiástica de Santiago, que es muy importante, y a nivel general y a nivel del conjunto histórico, son, digamos, muy utilizados ya, ¿no? No obstante, los edificios que fueron perdiendo o su uso y su funcionalidad histórica, sí nos estamos disfrutando. Por ejemplo, los claustros, o que otros mosteiros, San Roque, por ejemplo. O sea que eso es un ejemplo que ven por otros motivos, pero que da soluciones de este otro tipo, o sea, cautelada, visitada e mantendo a reserva das propias comunidades que habitan, eu penso que coa as dúas cousas conxuntas se nos estamos beneficiando.
Bueno, señor. Gracias.
Sí, non, eu quería solo poñer en riba da mesa, creo recordar que fai agora neste mes un ano, non, que se inaugurou o pabellón, máis ou menos, foi en junio do ano pasado, non, se non recordo mal.
Sí, foi cando se fixo a presentación.
A presentación oficial, non, recordaba máis ou menos ese, non?
Sí, por eso eu facía o fincape en ese actitud responsable que nos consta.
Sí, pero bueno, a mí eu estou con Diego no senso de que me parece moi moi interesante a apertura, non, a cidadanía para que coñeza esos espacios, non, e que poda disfrutar deles. Non sei se neste caso o propio pabellón, ademais da propia idea que teñan os seus responsables, a vós, non, como arquitectos, como copartícipes, non, nesa obra, o que digamos a restauración, partindo do que había, a que vos gustaría que se dedicase o pabellón?
O que decía o plan director.
Non o que dice o plan director, Iago. A vos, personalmente, o que vos gustaría dentro, lógicamente, de uns parámetros. Bueno, do plan director, si queres, do patrimonio, non, do que está fixado. Pero que vos gustaría?
Pois, o que proponía o plan director é unhos espacios ao servicio dos usos culturais e predominantemente a trayectoria que están currando por eles, por relacionados cos aspectos, museológicos, museográficos.
Uh-huh. Que orixe deste pabellón, a proposta de como debe continuar, está no xermen da orixe deste pabellón, que son os usos culturais, non? Aquelas exposicións regionais, os usos culturais que tivo durante o seminario que tanta xente aliados, ¿no? Tantos seminaristas. Bueno, pues que siga cos mesmos usos, eu creo que é unha seguridade do seu funcionamento, do seu funcionamento nese tipo de arquitectura. Unha cosa es como moi, moi, moi cadrada, ¿no?
Moi ben.
Proposta que sigue facendo, que a que fai o plan director, que o que fai o plan será, o plan especial, e tamén a que está traballando a propiedade. Así que creo que vai todo moi da man.
Sí. Bueno, a ver cando podemos disfrutar, os cidadáns, nese sentido, non? Poder visitalo, ver ali, lóxicamente, as exposiciones que se podan facer. Non sei, Diego, si queres algo máis, se non xa temos que pechar a conversa con Iago e con Juan.
Está estupendo, xa creo que xa nos pasamos un pouco do tempo.
Non importa, a conversa é super interesante dun espacio, eu penso que emblemático en Santiago de Compostela como é o Mosteiro de San Martiño Pinario. Iago Seara, Juan Orozco, gracias por estar connosco, que vai moi ben, hasta outra ocasión.
Hasta outra, unha aperta.
Grazas, unha aperta. Diego, unha aperta, grazas.
Muchas gracias, boas tardes.
Boa tarde.
Tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está...
¿Necesitas comprar o vender un inmueble? Cuenta con profesionales. En Reactiva te ofrecemos una valoración gratuita, un reportaje audiovisual profesional, posicionamiento top en Idealista y agentes comerciales con larga trayectoria en el sector, así como asesoramiento financiero y legal para todas las dudas que puedan surgir en el proceso. Reactiva Inmobiliaria. No venimos a reinventar, llegamos para reactivar el mercado. Estamos en Rosalía de Castro 105 Bajo, Santiago.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Hoxe temos unha cita no Consello da Cultura Galega co seu ciclo Pensarmos, unha conferencia de María Dolors Comas Darguemir, Coidados, un reto para a sociedade do futuro. María Dolors é antropóloga, profesora e investigadora, ten unha trayectoria moi vinculada a estudios de xénero, a defensa dos dereitos sociais, especialmente a reflexión sobre os coidados, quen os dá, quen o recibe, quen debería responsabilizarse deles. Fala dende o saber académico, tamén dende o compromiso político, social, foi membro do Consello do Audiovisual de Cataluña, do Parlamento Catalán e colabora en múltiples espacios onde o pensamento se conecta coa acción e hoxe está en Santiago de Compostela nese ciclo de Pensarmos. Xa saben que pode ser presencial ou a través das súas canles de YouTube, pódese disfrutar desa conferencia. Hoxe está connosco aquí no Voces. Hola María Dolors, moi bo día, buenos días.
Bon día.
Ya en Compostela, ¿no?
Ya en Compostela y muy bien acompañada.
Ah, estupendo, estupendo. Entiendo que ya había estado en esta ciudad.
Sí. Ah. La primera vez que estuve fue en 1980, es decir, que hace años.
Bueno,
que he venido varias veces.
Pero ha cambiado mucho, en estos 40 años esta ciudad, Lo esencial
Lo esencial no. Toda la parte histórica, que es donde estoy ahora, continúa siendo maravillosa.
Sí, lo esencial me refiero a esa parte histórica, la vinculación con la religión, a la universidad, ¿no? Sí, a estos aspectos. Sobre su presencia aquí, esta charla de esta tarde, va a hablar de cuidados. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿De a quién cuidamos o de quién cuida?
De las dos cosas, porque los cuidados son imprescindibles para mantener la vida y cada uno de nosotros nos cuidamos cada día, pues cuando nos alimentamos, cuando hacemos la higiene personal, cuando dormimos, cuando charlamos con amigos, todo esto forma parte de los cuidados. Pero hay personas que necesitan que otras personas les cuiden, ¿no? Y esto pasa en la infancia y pasa también pues cuando tenemos alguna enfermedad, cuando tenemos una situación de dependencia, a lo mejor porque somos muy mayores o porque hemos nacido, hemos adquirido alguna discapacidad, ¿no? Que impide pues hacer por uno mismo pues las cosas cotidianas de la vida diaria. Entonces, los cuidados no les damos importancia porque seguramente es algo tan consustancial de la naturaleza humana, pero cada vez les damos más valor, porque sabemos que si no nos cuidamos, pues nos va la vida, es así. Y sobre todo lo vemos cuando hay descuido, ¿no? Cuando no se cuida bien. Entonces sí que nos damos cuenta de la importancia de los cuidados.
Ya, en la vida cotidiana no somos, no tenemos esa conciencia, ¿no?, del valor que tiene el cuidado, ¿no?
No, y porque también, sobre todo, también como básicamente son las familias quienes cuidan, y es una actividad que han hecho las mujeres de manera silenciosa, invisible, en las casas, aquello que no contaba, ¿no? Pues parece que no tenía importancia, pero cada vez crecen más las necesidades de cuidados y cada vez, digamos, la familia no puede con todo. Entonces, ahí la importancia pues de las políticas públicas para resolver pues situaciones de que, bueno, tenemos también derecho al cuidado, se tendría que instaurar el derecho al cuidado. ¿Qué vamos a hacer, no? Si somos mayores y no podemos por nosotros mismos hacer las actividades de la vida diaria y nuestro hijo, pues, o nuestra hija está lejos y no se puede ocupar, o no queremos que se ocupe, ¿no?
Es uno de los grandes temas del presente, más que del futuro. ¿No,
es
María
del
Dolors?
Presente y del futuro. Sí. Estoy absolutamente... Empezaré la conferencia diciendo esto.
¿Sí?
Que no es solo es un reto del futuro, es
claro,
día
claro.
De presente. Es día de presente, sí.
Claro, es que se habla muchas veces, sobre todo, lo deriva una cuestión de decisiones políticas, hablan del futuro próximo, y esto ya es un presente necesario.
Es un presente y es uno de los grandes retos del siglo XXI en el que estamos viviendo. Porque, mire, hablamos frecuentemente en el marco académico de lo que llamamos crisis de los cuidados, porque las necesidades de cuidados se incrementan y las familias que en las que cuidaban tradicionalmente ya no pueden cuidar como antes. Entre otras cosas, por ejemplo, voy a llamar la atención de una cosa, es decir, vivimos muchos más años, afortunadamente,
sí.
¿No? Pero esto también tiene sus retos porque llega un momento que perdemos capacidades y entonces necesitamos que alguien nos cuide. Entonces, esto va a ir a más, va a aumentar, lo sabemos, ¿no?
Sí, porque
a ver, la longevidad, que vivamos más años, es un éxito social, pero necesitamos vivir en buenas condiciones y necesitamos que si llega un momento que no podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, recibir unos buenos cuidados, y esto ha de ir más a... Esto es una cuestión, mire, social y política, no es una cosa solo de familia y de las mujeres.
Sí, 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 entiendo, entiendo.
Lo digo con esta contundencia.
No, 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 entiendo perfectamente. Ya que habla de longevidad, déjame que diga. Hoy ha fallecido Consolación Paz, que era la abuela de Galicia, 111 años.
111 años.
Había nacido en diciembre del 13, de 1913. Eso era una vecina del concello de Cambre, muy cerquita de La Coruña.
Claro, pero fíjese que la población centenaria va a aumentar. Sí, está aumentando muchísimo. Y Galicia es de las comunidades autónomas donde el envejecimiento de la población es fuerte, sobre todo en los contextos rurales. Es decir, son Asturias, Castilla-León y Galicia, por este orden, son las comunidades autónomas más envejecidas de España. Y esto no es ni bueno ni malo, es así. Y como decía antes, pues ojalá podamos disfrutar estos años de más que nos regala la vida respecto a nuestros antecesores en buenas condiciones de salud y en buenas condiciones sociales, ¿no?
Además del debate político, de la parte política, de la parte también, digamos, privada, familiar, por decirlo de alguna forma, ¿cree que las comunidades podríamos organizarnos mejor para cuidarnos? Claro, a nivel barrio, a nivel convivencia, pues en una finca, en un edificio, colectivos sociales.
Pues claro que sí, esto además es una cuestión que hay que potenciar, ¿no? Porque no todo se puede hacer desde las políticas públicas, ni todo lo puede hacer la familia. Y al mismo tiempo es muy importante que las personas, cuando envejecemos, podamos permanecer, si puede ser en nuestra casa, pero que no nos erradiquen del entorno, que es quien nos conoce y nos reconoce como personas, ¿no? Entonces, efectivamente, mire, cuidar es pensar en las necesidades de los demás. Sí, entonces, si vemos que nuestros vecinos, si vemos que nuestras amistades pues necesitan de nosotros en algún momento, qué bueno sería que lo podamos dar, ¿no? Y hay que reforzar todo lo que sería el cuidado comunitario, que en los barrios, que en los pueblos, pues haya sensibilidad en estas cosas y nos impliquemos todos, porque necesitamos respuestas de toda la sociedad, es decir, necesitamos respuestas políticas, pero necesitamos respuestas de toda la sociedad también.
Ya. Antes hacía usted referencia al papel de las mujeres, del feminismo, entiendo que también a las desigualdades, ¿no? Esto tiene que cambiar.
Sí.
No sé si está cambiando ya.
Bueno, hay evidentemente el cuidado ha sido un tema que ha atravesado la vida de las mujeres y ha empobrecido a las mujeres, ¿eh? Porque fíjese que hay muchas mujeres que han dejado de sus trabajos remunerados para poder cuidar o que trabajan a tiempo parcial, y esto pues implica salarios más bajos y pensiones más bajas, ¿eh? La pobreza femenina tiene que ver con la edad también, ¿eh? Pero también hay injusticias sociales en los cuidados, porque, mire, hay muchas desigualdades en salud. Yo vengo de Barcelona, que es una ciudad que en principio, pues, con cierto bienestar, pero donde hay desigualdades también. Y la diferencia en esperanza de vida es de 11 años entre unos barrios y otros. ¿Se imagina?
Mucho.
11 años.
Sí.
11 años.
Muchísimo.
Quiere decir que las personas más pobres, más vulnerables, que han llevado peor vida, envejecen en peores condiciones. Son las que necesitan más cuidados y son las que tienen menos recursos para resolverlos si han de depender del mercado. Y son las que sacrifican más las vidas de sus familiares para poder ser cuidados. Entonces, claro, el tema de las desigualdades aquí son muy importantes. Siempre van juntas, ¿eh? Las desigualdades de género y las desigualdades sociales van juntas.
Bueno, pues de todo esto va a hablar esta tarde en el Consello de la Cultura Galega María Dolors Comas, dentro del ciclo Pensarmos, con esta conferencia Coidados, un reto para a sociedade do futuro. Para nosotros ha sido un placer esta conversación, María Dolors.
Muchas gracias por contactar.
Nada, ha sido un placer. Ya sabe que para la longevidad en Galicia, la dieta atlántica, ¿eh? Aproveche ya que está aquí, que eso es muy bueno.
Seguro,
nada tiene
seguro
que ver con la Mediterránea, que lo sepa.
Bueno, lo probaré, a ver.
Muchísimas gracias, que vaya bien. Bueno, un saludo.
A usted.
Gracias, un saludo.
Adiós.
Radio Voz, alegría de vivir.
O 6 e 7 de xuño, Vimianzo convertese no punto de encontro do liderado feminino no rural. Chega Alza, Voz de Muller, o primeiro foro de liderado feminino da Costa da Morte. Dúas xornadas para inspirarte, conectar e transformar. Con mulleres profesionais referentes, networking, feira de emprendemento e moito máis. Entradas xa disponibles en alzavozdemuller.com.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Área Informática, tu servicio de asistencia técnica y reparaciones de confianza en Área Central, Santiago. Ven a visitarnos, estamos en el local 18E. Si tienes el móvil roto, el portátil, la tablet o el ordenador averiado, ven a Área Informática, en Área Central. Somos profesionales preocupados por tu dispositivo y tus datos. Área Informática, tu servicio técnico de confianza en Área Central, en Santiago, local 18E, informaticaarea.com.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
O 6 e 7 de xuño, Vimianzo convertese no punto de encontro do liderado feminino no rural. Chega Alza, Voz de Muller, o primeiro foro de liderado da Costa da Morte. Dúas xornadas para inspirarte, conectar e transformar. Con mulleres profesionais referentes, networking, feira de emprendemento e moito máis. Entradas xa disponibles en alzavozdemuller.com.
En nada, a las 2 de la tarde cerramos el Voces de hoy. Mañana volvemos con todos ustedes al mediodía. Sean muy felices.
Empieza slow like Biffy Clyro. No me busquéis, no tiene sentido. Le meto a 100, sigo mi camino. No tengo claro cuál es mi destino. Yo empiezo slow like Biffy Clyro. No me busquéis, no tiene sentido. Sigo mi camino, no tengo claro cuál es mi destino. Cambio de ruta, oh, no me decido. Me estoy ahogando en un charco frío. Si me mira cambia mi algoritmo. Le devuelvo la mirada al abismo. Con la misma te desvisto. No sé esta vez por dónde me ha salido. Pierdo todo el tiempo que no estoy contigo. Me siento atrapado en un laberinto. Cuando estás cerca de mí ya no respiro. El olor a ti me tiene distraído. Si no veo nada estoy como perdido. Tu llamada ahora es un espejismo. Empiezo slow like Biffy Clyro. No me busquéis, no tiene sentido. Le meto a 100, sigo mi camino. No tengo claro cuál es mi destino. Empiezo slow like Biffy Clyro. No tiene sentido. Le meto a 100, sigo mi camino. No tengo claro cuál es mi destino.